Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Siente Andalucía. Escúchanos.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Pedro Simón, que es colega periodista, en El Mundo escribe reportajes muy atractivos, su columna también, es escritor, autor de una trilogía sobre la familia, con Los Ingratos, que fue premio Primavera de novela, Los Incomprendidos y Los Siguientes, y de otros libros, un ensayo sobre memorias del Alzheimer. Tiene una nueva novela donde vuelve a fijar la mirada en esas escenas de la vida cotidiana, en este caso de dos familias. Se llama Lo Inesperado y es su último libro en el que ahora vamos a entrar. Pedro Simón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, yo también.
¿Te gustan las sorpresas?
Me encantan las sorpresas y son buenas.
Pero ¿entiendes lo inesperado
sí.
como un golpe de suerte o como un revés de la vida?
Mira, yo creo que si preguntásemos ahora a nuestros escuchantes que nos contasen algo inesperado de los últimos 5 años, seguro que serían algo malo. Porque el cerebro funciona así. Y yo lo que reivindico lo inesperado es que la vida te puede dar un gol en el descuento a favor, que la vida te puede dar una canasta ganadora sobre la bocina y que incluso cuando ya no lo esperas te puedes encontrar un billete de lotería premiado cuando ya no juegas, ¿no? Y creo que de esto habla lo inesperado, de las cosas buenas que nos van a pasar y que todavía no conocemos.
O sea, que no siempre hay que temer lo inesperado.
No, yo solo creo en el azar, no creo en el destino, y creo que creo mucho en esto que decía un poeta que se llama Jesús Montiel. Él decía, tener delante un milagro y no verlo, esto ocurre a diario. Y es verdad, ¿no?
Sí.
Nos reparamos en todas las cosas maravillosas que nos suceden y que nos van a suceder mañana, una cerveza fría, escuchar unos pájaros cantar, leer una página maravillosa de una novela, reírte mucho con alguien, ¿no? Todo esto lo damos por amortizado, pensamos que la vida nos lo debe, que siempre va a estar ahí, pero hay amigo, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. De repente sucede algo. Esto que decía Mike Tyson de todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan la primera hostia, bueno, pues viene la primera hostia y la hoja de ruta cambia. Y esta novela empieza con una sacudida.
Sí, tremenda, entonces, que es un accidente claro. de coche terrible, donde muere
el abuelo,
que es el padre a su vez, porque estamos hablando de dos familias que se representan a través de los abuelos, de los hijos de esos abuelos, que serían los padres,
correcto.
Y de los nietos y los hijos de los padres.
Sí.
Ahí es donde está la cosa.
Ahí se mueve la novela, sí señor, con dos hijos únicos, en edad de trabajar, y con un abuelo y una abuela con una relación maravillosa con sus nietos, ¿no? Que yo creo que de esto también habla la novela. Y de las segundas oportunidades, y habla de la pasión, y habla del amor, y también habla de la compasión. Y bueno, y de esto que te decía antes.
Pero,
¿no?
¿Pero por qué te interesan tanto las relaciones familiares para explicar la vida?
Porque creo que todo está en la familia. Creo que en la familia está la culpa, creo que en la familia está el amor, creo que en la familia está la soledad, creo que en la familia está la violencia, está la alegría. Yo creo, cualquier historia se puede construir desde ahí. Y cualquiera podríamos ser protagonistas de una novela. Tú podrías ser protagonista de una novela.
Sí, sí, eso está claro. Lo que pasa es que luego hay que escribirla. Cuando oigo a la gente decir, oh, mi vida, te daría por una novela de rojo. No,
la cuestión, yo creo, es que...
necesita un Pedro Simón.
La cuestión es estar dispuesto a contar la parte de tu vida que daría para una novela. La gente está diciendo, uy, si yo te contara. Mm. Claro, es algo casi siempre roto, averiado.
Sí.
Es algo que nos quita el sueño, o nos lo quitó. O sabemos que nos lo va a quitar, ¿no? Esas historias, que son muy transversales, esas novelas que te dicen, no estás tan solo, no eres tan raro, ¿no? Esos libros que parece que hablan de tu herida también. Bueno, yo siempre escribo desde ahí, siempre escribo desde lo extraordinario dentro de la gente aparentemente ordinaria, gente de una cajera del supermercado, un
trabajador de una inmobiliaria,
un autobusero, un trabajador de una inmobiliaria, claro, toda esa gente.
Pero a los personajes de tu novela, y de esta en concreto, que empieza con ese terrible accidente de tráfico, bueno, que se quema el coche y ahí fallece una persona y la nieta lo ve, le ocurren cosas como para endurecerse con la vida. En cambio, no pierden la ternura.
Mira, yo creo que todas mis novelas hablan de la gestión del trauma. Yo creo que en la vida no somos tanto, o sea, no envejecemos tanto por los años que nos caen encima, sino cuando dejamos que nos aplaste el dolor. Y creo que vivir tiene mucho que ver con convertir la mierda en abono. No digo que es bueno que nos pasen cosas malas, digo que vivir va de eso, ¿no? Y yo esto lo he aprendido en el periodismo. He visto gente muy abrasada que ha salido adelante y está, no te voy a decir que orgullosa, pero sí se ha reconciliado con sus quemaduras. Bueno, en mis novelas yo creo que también existe esto, ¿no?
Pero da la impresión que nos tienen que pasar cosas muy gordas para que empecemos a valorar lo evidente que decías, la cerveza fría, el sol que sale, las pequeñas cosas que tanta... Eso, quien ha pasado por etapas es cuando empieza a valorarlo. ¿Por qué? Somos...
Bueno, yo creo que la felicidad, sobre todo, es la ausencia de dolor. Si tú me dijese cómo definiría yo la felicidad, te diría que es esto. Porque el dolor es algo muy egoísta, que cuando lo tienes, y puede ser simplemente un dolor emocional, ¿verdad? No hablo del dolor físico. Es tan demandante de que le hagas casito, es tan pesado, es algo tan viscoso y tan presente que la felicidad es cuando no tienes esto en tu vida, ¿no? Entonces, yo creo mucho en la capacidad de resiliencia que tenemos. Hay una frase que no soporto, una frase hecha, que es que el dinero no da la felicidad. Me parece una capullada decir eso. Pero hay otra en la que sí que creo profundamente, es que el tiempo lo cura todo. Sí que creo que el tiempo... Y si no lo cura todo, cura el 95% de las cosas que nos suceden. Yo lo he vivido así y en mi entorno esto lo he visto. El tiempo lo cura todo. Y crees que no vas a ser feliz cuando tienes el nubarrón de la pantera rosa encima, que allá donde te mueves va encima de ti, ¿verdad? Pero no, eso se va y te vuelves a tomar un gin tonic sin culpa y vuelves a sonreír y vuelves a amar y vuelves a querer y te vuelves a sentir bien, sin culpa, ¿no? Que la culpa es una cosa que nos tiene... muy atravesados a los que tenemos ya cierta...
Claro. La educación judeocristiana.
Total.
Bueno, estamos hablando con Pedro Simón de su novela Lo Inesperado. Maite también nos acompaña. Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Y parece que un rayo acaba con el mundo, pero no es
claro,
verdad, ¿no?
Sí.
Que eso se dice en la novela.
Sí, cada rayo que cae cree que ha acabado con el mundo.
Y no.
Está soberbia, pero no, que va a acabar, que
no
va
acaba.
A acabar. No acaba. El mundo sigue, ¿verdad?
Sí, los personajes mayores me han caído muy bien en tu novela.
Me alegro.
Sí. Hay un momento, bueno, porque hay que decir que a los personajes de tu novela, a estas dos familias, que en un momento determinado inesperadamente, bueno, pasa algo.
Sí.
Pasan cosas. Vamos a decir. Sí. Hemos dicho que a una familia, hay un accidente de tráfico y fallece el abuelo.
Sí.
Y en la otra familia hay una enfermedad muy dura, que es el Alzheimer, que afecta a la abuela, ¿no?
Sí, correcto.
Entonces hay un momento de la novela que ¿te apetece que lea un fragmentito?
Me encantaría.
Cortito. Mira, hay un momento en el que la hija de esa pareja mayor, él está cuidando a su mujer de una manera tan amorosa, que digo, qué envidia tener un padre, un abuelo así. Qué maravilla. Bueno, ella maravillosa, pero él... llama al timbre, no abren. Llama por teléfono, no cogen el teléfono. Entonces ella un poco tenía miedo, ¿no? Oye, pero utiliza la llave, porque dice, bueno, a lo mejor voy a...
A ver qué ha pasado, ¿no?
A ver qué ha pasado, claro, claro. ¿No? La perra Canuta se acerca a él. Y uno teme un poco lo peor, ¿no?
Sí.
¿Qué habrá pasado ahí? Entonces dice, cuando dejé que el silencio hiciera su trabajo, con ese alivio que debe de sentir el agricultor cuando oye llover después de una sequía angustiosa, sentí el rumor del agua de la ducha en el cuarto de baño al final del pasillo. Caminé hasta allí. La puerta estaba abierta. Dentro del plato de ducha, los dos cuerpos desnudos, como Adán y Eva mismamente. Como una Eva y un Adán que hubiesen evitado morder una manzana y de ese modo hubiesen llegado juntos a viejos. mi padre, bueno, ahí ya tienes un susto. Mm. Te da un vuelco el corazón. Mi padre lo había intentado de varias maneras y al final siempre acababa hecho un Cristo. Primero había tratado de asearla metiendo a mi madre bajo el agua y quedándose fuera de él, pero se ponía perdido. Luego decidió que su esposa permaneciera sentada en un taburete de plástico y él desde arriba, como si Andrés fuese un chaparrón, la mojaría, la enjabonaría y la aclararía con la alcachofa, pero su poca maña hacía que se salpicaran igual. Que se humedeciera bajo del pantalón, que no se apañara bien y que su mujer se le escurriera como un pez, que dejara todo el suelo perdido y resbaladizo. Mal asunto. Así que había ideado aquello de meterse despelotado con ella como un Tarzán anémico para lavarla en condiciones. Y me ha parecido una escena tan impresionante. Ese hombre desnudo con su mujer desnuda, tan tierno. No sé si tú has vivido algo parecido.
Sí, esto está sacado de una cosa que yo viví entre un matrimonio muy mayor que eran Gonzalo y Leo. Leo tenía Alzheimer y Gonzalo, el hombre, tratando de asear a su mujer amorosamente todas las mañanas, no sabía cómo hacerlo. Entonces, prueba-error. Un día contaba de un modo muy celebratorio y muy amoroso, por cierto. Lo contento que estaba porque ya había encontrado el modo de hacerlo, y era primero desnudaba a su mujer, luego se desnudaba él, se metían los dos y bueno, pues de una forma muy entregada la iba enjabonando todo el cuerpo, y dice que la cara de felicidad de Leo, de su mujer, como una niña pequeña, dice, es que se hacía hasta pis encima y se reía y no sé qué, claro, y decía que era su momento del día, ¿no? Y me pareció tan bonito que, bueno, como somos vampiros, pues esto lo...
Claro, el oído hay que tenerlo ahí.
Yo creo que la novela funciona mucho con escenas, ¿no? Visuales.
Sí.
Que podrían grabarse en una película. Y aquello, según me lo estaba contando, yo lo estaba visualizando, ¿no? Y por eso ha acabado en el libro. Bueno, me parece muy bonito.
Pero tú el Alzheimer lo has conocido de cerca, en tu entorno. ¿Ya hiciste el ensayo sobre el Alzheimer o por qué te llama tanto la atención?
Bueno, porque tengo un tío que era esquizofrénico con el que viví y la salud mental es algo que me sacude siempre. Y se puede ser muy ejemplar desde lo roto. He visto a gente rotísima que es muy ejemplar. Y mi tío, que era una persona esquizofrénica, era un apasionado de la cultura, un tipo que escuchaba a Bob Dylan, que leía poemas de Lorca con 20, 21 años, que me ponía a escribir a su lado, que me llevaba al kiosco, que me compraba de todo en el kiosco, como un buen sobrino consentido. Y eso, todo eso lo hacía una persona esquizofrénica, ¿no?
Yeah.
Lo digo porque a veces tendemos a etiquetar a la gente como si fuesen insectos.
Sí.
Una corchera, ¿verdad?, clavados, poniendo un nombrecito debajo. Y mi tío no era solo eso, sobre todo era un tío muy deslumbrante, que quería que su sobrino pues escuchase a Bob Dylan y leyese a Lorca. Y yo me quedo con eso, ¿no?
Miguel Ángel.
Lo bueno de que utilices la familia, ¿no? Como en todas tus obras, es que también permite abordar cómo sienten las cosas las distintas generaciones, ¿no?
Sí.
O en cada momento de tu vida puedes pasarte una cosa. O sea, perdón, con cada edad la misma cosa afecta de una manera diferente, ¿no? Creo que esto lo lleva aquí también, ¿no?
Y en esta novela, ¿verdad?, ahí está la franja alta, que son los dos protagonistas principales, que son Andrés y Luisa, que son dos septuagenarios largos. Está la franja mediana, que son dos tipos cincuentones, que son Joaquín y Lola. Y está la franja de abajo, que son dos nietos, que son Lucas y Vera. Y ahí se produce todo. Y yo siempre digo que para mí, a mí me fascinan, y creo que esta novela, lo inesperado, la de esto, también, de alguna manera, de las relaciones maravillosas que se establecen entre abuelos y nietos, ¿no? Y ahí hay un verbo del que a mí me gusta hablar, que es el verbo desambicionar. Yo creo que... el verbo desambicionar es quitarte piedras de una mochila, ¿no? Y los abuelos desambicionan y se ve porque tienen otra luz, ya desambicionan. Y entonces están en otra pantalla de la Play. Pero estamos los de la edad mediana, entre 30 y 60, que te pasas el día ambicionando. Mejoras laborales, cosas materiales, que te quieran más, etcétera, que te reconozcan. Y eso es una mochila con muchísimo peso. ¿Qué pasa abajo? Abajo están los niños, que todavía no han empezado a ambicionar. Por eso se establece una tirolina emocional que es fastuosa entre los abuelos que desambicionan ya y los nietos que no han empezado a ambicionar, ¿verdad? Y en el medio aplastadísimos nosotros cinco, los que estamos aquí, ¿verdad? Con esta cosa de el mundo laboral, el mundo emocional, el mundo material. Bueno, yo quería hablar también de esa tirolina, ¿no? Que hay, que me parece muy ejemplar, me parece muy, muy necesaria, me parece muy valiente en estos tiempos, ¿no? En el que hay que ambicionar, sí. ambicionar.
Y de todo esto y muchas cosas más habla Lo Inesperado de Pedro Simón y otro tema que ahí lo dejamos
muy bien.
Como sugerencia es los cuidados, que sí, no se señor. Puede tener una buena vida sin los cuidados de los demás.
Ahí está, apuntado queda.
Bueno, gracias por la visita, Pedro, enhorabuena por Lo Inesperado, que no siempre tiene que ser un golpe de la vida cruel, sino que también puede ser un golpe gozoso. Como...
Siempre, y además que, está, y que va a suceder mañana por la mañana seguro.
Nos quedamos esperando.
Sí, muchas
gracias. Hasta la próxima. Cuando
gracias.
Vengas por aquí, aquí tienes tu casa.
Gracias por vuestra generosidad.
Adiós.
El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.